¿Qué propósito tiene Dios en nuestras vidas al meternos en la escuela de la aflicción? ¿Se habrá equivocado Dios al permitir tanto dolor y sufrimiento? Dios nunca se equivoca, y lo que llega a nosotros es para desarrollar nuestro carácter y vida.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Algunos piensan que porque son cristianos no van a enfrentar problemas en la vida, pero con el paso de los días se dan cuenta de que esto no es verdad. Todos enfrentamos días difíciles, pero ¿cuál es el propósito de Dios en ellos? A continuación, escuchemos el mensaje Los días sombríos de nuestra vida.
Si en verdad deseamos recibir las bendiciones de Dios y anhelamos vivir de una manera diferente agradándole en todo lo que hagamos, podemos estar seguros de que nuestro camino va a estar lleno de adversidades. Estas adversidades y obstáculos van a ser usados por el Señor para prepararnos y equiparnos, y que así podamos estar listos para hacer su voluntad en nuestra vida. ¿Cómo pudiéramos describir la adversidad? Son esos momentos oscuros y sombríos de nuestra vida en los cuales nos sentimos probados y tentados. Son también aquellas ocasiones en las que nos sentimos heridos, deprimidos, ansiosos y temerosos. Quizás otras personas han abusado de nosotros y nos han dañado con sus acciones o palabras. Es esa etapa de nuestra vida en la cual el dolor y las aflicciones nos acosan. Todo ser humano está expuesto a las adversidades de este mundo. Dios no nos promete que los cristianos van a estar exentos de estos momentos sombríos de dificultad. La pregunta que debemos hacernos hoy no es si vamos o no a pasar por estas pruebas, sino que debemos preguntarnos cómo vamos a reaccionar cuando la adversidad toque a nuestra puerta. Hoy deseo que estudiemos un poco la historia de José para así poder llegar a entender la manera en la que Dios actúa en la vida de sus hijos e hijas y la razón por la que tenemos que sufrir mientras andamos en este mundo. Les invito a que abran su Biblia en el libro de Génesis para que leamos los versículos 1 al 13 del capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra en donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: «Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y he aquí que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío». Le respondieron sus hermanos: «Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros». Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: «He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí». Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: «¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti?». Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos». Y él respondió: «Heme aquí». Fue precisamente en este viaje que José emprendió para ir a ver a sus hermanos, en el que comenzó a sufrir. Estas aflicciones empezaron cuando apenas tenía 17 años y duraron, como ya hemos mencionado, más de 13 años. Y mi deseo es que hoy podamos no solo estudiar la vida de este hombre de Dios, sino también que seamos capaces de vernos reflejados en estas pruebas por las que tuvo que atravesar. Al menos en tres ocasiones se nos dice, en esta porción bíblica, que José era odiado por sus hermanos. Sentían celos hacia él y le rechazaban cada vez que podían. Esta es la razón por la que, al verle venir de lejos, comenzaron a tramar un plan para deshacerse de una vez y por todas de este soñador que se creía mejor que ellos. Acariciaron la idea de matarle y de untar la túnica de colores que siempre llevaba puesta con su sangre, para así decirle a su padre que algún animal le había quitado la vida. Le arrojaron a una cisterna que estaba seca. Luego de pasar algunas horas en este lugar, le vendieron como esclavo a una caravana que se dirigía a Egipto. Al llegar a Egipto fue ofrecido como esclavo y comprado por Potifar, quien era el capitán de la guardia de Faraón. Fue bueno que José haya sido comprado por una figura tan prominente, pero todavía continuaba manteniendo su condición de esclavo. Y comenzó haciendo los trabajos más sucios y difíciles en la casa de Potifar, hasta que este oficial se dio cuenta de que el joven que había comprado tenía algo especial. Todas las labores que José desempeñaba prosperaban. Es por eso que Potifar le hizo mayordomo de su casa, pues veía que todo lo hacía con disciplina y contentamiento. No protestaba por lo que le había tocado vivir ni por las adversidades que le rodeaban. La Biblia nos dice que este hombre puso todo lo que tenía en las manos de José para que supervisara el trabajo de los demás siervos. Es posible que algunos de ustedes, si no han leído toda la historia de José, estén pensando que los tiempos sombríos habían terminado para este joven. Aunque aún era un esclavo, ya no tenía que ensuciarse las manos, sino solo supervisar que todo fuese hecho correctamente. Pero no creo que haya sido capaz de olvidar todo el odio y la envidia que sus hermanos habían tenido hacia él. Todavía estaba alejado de su familia y su corazón seguía lleno de ansiedades, temores y frustraciones. Por lo que se nos relata en la Biblia, podemos darnos cuenta de que José siempre trataba de hacer lo mejor que podía en todo lo que se le encomendaba. Pero también se nos dice en la palabra de Dios que este joven era de hermoso semblante y de buen parecer. Esto fue lo que hizo que la esposa de su amo pusiera sus ojos en él para codiciarlo. Y de acuerdo a lo que leemos, nos damos cuenta de que esta mujer hizo todo lo que estaba en sus manos para seducirle y obligarle a que durmiera con ella. Pero José siempre se negó a pecar de esta forma, pues sabía que no debía traicionar de esta manera a Potifar ni desobedecer a Dios. El rechazo de José fue el que hizo que esta mujer le tendiera una trampa. Y cuando este joven le rechazó una vez más, le acusó ante su marido, diciendo que José había tratado de deshonrarla. Potifar creyó en las palabras de su mujer y envió a José a la cárcel. Pero una vez más, Dios estuvo con José y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Este hombre notó que su nuevo prisionero era diferente de los demás y supo ver en José lo mismo que Potifar había observado algunos años atrás. Es por eso que le dio la oportunidad de supervisar todo el trabajo que los presos hacían en esa cárcel. Así que vemos que a cualquier lugar que José llegara, Dios le prosperaba y le daba la oportunidad de sobresalir por encima de los demás. Pero debemos recordar que las aflicciones y dificultades todavía seguían siendo parte de su vida. Su condición de preso no había cambiado y no se había podido despojar de las heridas que sus hermanos causaron en su corazón muchos años antes. La Biblia nos relata que el panadero y el copero del faraón fueron enviados también a esa misma cárcel, acusados de alta traición. Estos hombres fueron puestos bajo el cuidado de José. Un día ellos tuvieron un sueño similar y José les dijo que le contaran lo que habían soñado para ver si podía darles la interpretación de esto. Después de escuchar lo que estos hombres habían soñado, José les reveló lo que les iba a suceder en pocos días. El panadero iba a ser decapitado y el copero perdonado y restaurado a su antigua posición en la corte de Faraón. José le pidió al copero que se acordara de él una vez que hubiera sido perdonado, pero este hombre se olvidó de él apenas puso un pie fuera de la cárcel. No fue sino 2 años más tarde que volvió a recordar a José y esa habilidad que tenía para interpretar sueños. Faraón había tenido un sueño que nadie podía interpretar, y al escuchar lo que José había hecho con el copero, le mandó a llamar inmediatamente. Se le permitió asearse y cambiar sus vestidos, pues tenía que presentarse ante el faraón. Quizá José no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, pero pronto se le dio a conocer de lo que trataba el asunto. El rey le contó su sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas. Todo esto significaba que iban a venir 7 años de prosperidad y 7 de mucha necesidad y pobreza. La interpretación de José fue tan impresionante que no solo fue aceptada por Faraón, sino que éste le dio la responsabilidad de preparar a la nación para que pudiera sobrevivir los años de pobreza que vendrían dentro de poco. Pensemos en esto por unos instantes. Estamos hablando de una persona relativamente joven, quizás en sus 30, que no pertenecía a esta nación y que había pasado casi la mitad de su vida como esclavo y prisionero en una cárcel. Sin embargo, el rey pudo darse cuenta de que no iba a encontrar a nadie más en todo su reino con la sabiduría y la disciplina necesaria para la labor que estaba por delante. Es por eso que le dio la responsabilidad de almacenar suficiente alimento durante la época de abundancia para que cuando llegaran los 7 años de pobreza, los egipcios pudieran subsistir. Y no solo esto, sino que lo nombró la segunda persona más importante en todo el reino de Egipto. Solamente Faraón era más importante que José en esta nación. Durante muchos años este joven tuvo que pasar momentos difíciles. Cuando ya parecía que había salido de una época de aflicción, algo sucedía y continuaba padeciendo de alguna otra manera. Cualquiera de nosotros pensaría que Dios pudo haber arreglado la situación de José en un par de años, o hasta quizás en menos tiempo, pero no fue así, pues tuvo que padecer por más de 13 años. Estoy seguro de que muchos de los que me escuchan hoy han pasado, o hasta quizás están padeciendo algunas pruebas y aflicciones. Y es probable que en más de una ocasión se han hecho la misma pregunta que José se hizo muchas veces. Señor, ¿por qué has permitido que todo este mal venga sobre mí? Quizás pensamos que no es justo que esto nos acontezca, pues somos cristianos que estamos tratando de vivir constantemente de acuerdo a sus enseñanzas y de ser obedientes a su palabra. Hay otros que reconocen que no han sido fieles a Dios, pero aún así se hacen la misma pregunta, pues creen que no es justo lo que les está ocurriendo. Lo que sucede es que cualquier tipo de adversidad y aflicción que venga a nuestra vida va a producir dolor y sufrimiento, y ninguno de nosotros desea pasar por algo así. Leemos en la Biblia que Dios nos ama, pero no podemos ver ese amor en medio de tanto dolor. Recordamos que nos promete cuidar de nosotros y suplir nuestras necesidades, pero no entendemos cómo pudo permitir que nos sucediera todo esto que nos está haciendo sufrir tanto. Y es cierto que hay muchos aspectos de nuestra vida que no vamos a entender hasta que lleguemos al cielo y estemos en la presencia del Señor. La Biblia no nos promete que vamos a ser capaces de entenderlo todo. Sencillamente, nos desafía a obedecer a Dios, aunque no entendamos su voluntad para nosotros. No hemos sido llamados a entender el plan que ha trazado para nuestra vida, sino a ser obedientes en todo momento. Todos vamos a tener que pasar por estos momentos de oscuridad y tinieblas en los que no solo no entendemos por qué nos está sucediendo esto, sino que tampoco podemos ver lo que está por venir en nuestra vida. Nos sentimos sin esperanza, pues no vemos la salida a nuestros problemas y todo está oscuro a nuestro alrededor. Estamos tan envueltos en nuestra dificultad que hasta llegamos a pensar que Dios no puede ayudarnos a salir de este problema que nos está acosando. Y es entonces que nos preguntamos, ¿qué propósito puede tener el Señor con todo este tiempo de aflicción que ha venido a nuestra vida? Es importante que resaltemos que en ocasiones estas aflicciones vienen a nosotros como consecuencia de nuestras desobediencias. Nuestras acciones nos han hecho descender en estos valles de oscuridad y lo único que Dios está haciendo es guiándonos en medio de las tinieblas para sacarnos de esta dificultad. También hay momentos en los que no hemos hecho nada para atraer a nosotros estas pruebas y nos preguntamos por qué el Señor ha permitido esto. Dios tenía un propósito específico con la vida de José de la misma manera que lo tiene con cada uno de sus hijos e hijas. Es posible que nos sintamos tentados a pensar que el Señor estaba más interesado en José que en cualquiera de nosotros. Después de todo, sabemos que este joven hizo una labor excelente en el cargo que se le otorgó. Pero lo cierto es que estamos equivocados si pensamos de esta manera, pues lo importante no es lo que otros piensen de nosotros, sino la importancia que tenemos ante los ojos de Dios. Sabemos que nos ama incondicionalmente y ha trazado un propósito específico para nuestra vida. No hemos nacido por error, sino que tenemos un lugar importante en el plan del Señor. Si permitió que viniéramos a este mundo, es porque tiene un propósito con nuestra vida. Así como tenía un plan para José, también lo tiene para cada uno de sus hijos. Todo lo que Dios hace en nosotros y lo que permite que nos ocurra tiene el propósito de quitar de nuestra vida aquello que no es de su agrado. De esta forma está moldeando y transformando nuestra vida para que así podamos llegar a ser semejantes a su Hijo. O sea, que podamos llegar a pensar, amar y perdonar de la misma manera que Él lo hace. Es con este mismo propósito en mente que permite que seamos probados, para que nuestra fe sea edificada y que aprendamos a ser perseverantes, recordando siempre que nunca nos abandona. De hecho, sabemos que el Señor está con nosotros, pues vino a morar a nuestra vida desde el día en que le aceptamos como nuestro Salvador personal. Su amor por nosotros no nos garantiza que estamos exentos de los sufrimientos y dificultades a la que todo ser humano debe enfrentarse en este mundo. De lo que sí podemos estar seguros es que su amor nos asegura que todas estas pruebas van a ser usadas para nuestro bien y para el engrandecimiento de su nombre. Así que usted no debe sentir que ha desperdiciado esa parte de su vida en la que atravesaba esos momentos de aflicciones. Si supo reaccionar de la manera correcta ante la dificultad, puede afirmar que fue un tiempo en el que obtuvo mucho, pues aprendió más del Señor. Terminemos en oración. Padre, te agradecemos por ser tan bondadoso con nosotros. Gracias por usar esos momentos sombríos de nuestra vida para nuestro bien, para nuestro crecimiento espiritual, para cumplir tu propósito en nosotros. Te pido que este mensaje de esperanza y seguridad pueda llegar al corazón de cada persona que lo esté escuchando, para que de esta manera puedan estar dispuestos a depositar su confianza en ti, sin importar las circunstancias por las que estén atravesando. Te alabamos, por la obra tan maravillosa que estás haciendo en nuestro corazón por medio de estas pruebas que estamos viviendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Un principio que el Dr. Stanley ha dejado bien claro hoy es que los momentos sombríos durarán solo el tiempo necesario para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros. Escuche más adelante la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Los días sombríos de nuestra vida, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 2, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org. ¿Cómo toma usted sus decisiones? ¿Utiliza la lógica o la opinión de algún amigo? Los cristianos tienen a su disposición el recurso más grande que existe, un Padre Celestial que solo desea lo mejor para sus hijos. Pero, ¿cómo reconocer su voz? Mediante el libro Cómo Escuchar la Voz de Dios, el Dr. Stanley le enseñará a reconocer la voz de Dios. Para adquirir este libro, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
A continuación, el Dr. Stanley nos habla de cómo podemos atravesar esos momentos oscuros que vienen a nuestra vida. Escuchemos Un Momento con Charles Stanley.
El desaliento no tiene por qué ser parte de nuestra vida como cristianos. Si hoy nos sentimos desanimados, es porque así lo hemos elegido nosotros. Todos tenemos que pasar por momentos difíciles y es por eso que debemos aprender a vivir confiando en la palabra de Dios. De esta forma vamos a poder recordar siempre que cada sufrimiento que viene a nuestra vida es parte del plan que el Señor ya ha trazado para nosotros. Es precisamente en estos tiempos en los que podemos conocer mejor a Dios. No solo esto, sino que también vamos a poder descubrir el potencial que el Señor ha puesto en nosotros y la capacidad que nos ha dado para servirle. Tenemos que confiar en Él y mantener nuestra esperanza puesta en su palabra. No importa qué tan grande sea el problema que enfrentemos, nuestro Padre Celestial ha trazado un límite para cada prueba. Dios tiene un propósito específico con todo lo que nos ocurre y sabe qué es lo que debe suceder en nuestra vida para que podamos alcanzar lo que ha preparado para nosotros. Confiemos en sus promesas, sabiendo que hay un límite para este sufrimiento que hoy estamos viviendo. Esperemos en su voluntad y observemos las maravillas que va a hacer en nuestra vida.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana el Dr. Stanley continuará enseñándonos por medio de los eventos de la vida de José que durante los tiempos sombríos es que podemos crecer espiritualmente. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.